8:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1. Si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos o escucharnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 6 de abril. Vamos ya agotando esta primera semana del cuarto mes del año y estamos ya a las puertas prácticamente de que llegue esa Semana Santa y que la mayoría de ustedes seguro puedan disfrutar de unos días merecidos de vacaciones. En lo que respecta a esta mañana, comienzo por contarles que hoy a las 2 de la tarde se ha programado una nueva sesión extraordinaria y urgente de pleno en Peralta, en el Ayuntamiento peraltés. Será en torno a las 2 de la tarde, aproximadamente pues en algo menos de hora y media, así que conforme terminemos nuestra programación local de hoy, servidora correrá hasta ese salón de plenos del Ayuntamiento de Peralta para mañana poder contarles a ustedes todo lo que allí haya acontecido. Es una sesión extraordinaria y urgente de pleno. Les recuerdo además que el pasado mes de marzo no tuvimos esa sesión ordinaria habitual de pleno que se suele hacer el último miércoles del mes, el miércoles de la última semana del mes. Así que bueno, pues dicho esto, y a las 2, nueva sesión extraordinaria y urgente de pleno en Peralta, nos trasladaremos hasta allí y mañana les contaremos lo pertinente. También hoy vamos a tener dos invitados, dos varones, dos hombres que van a estar en estos micrófonos en nuestra mañana del 6 de abril. El primero de ellos es Toño Puello, él es concejal regionalista en el Ayuntamiento de Falces. Bueno, pues el pasado viernes exactamente saltaba esa noticia, lo dábamos además en forma de noticia del día. UPN pedía o pide una mejor gestión en Falces para no perder ayudas, como ha ocurrido, por ejemplo, con la escuela Taller. Los regionalistas falcesinos acusan al equipo de gobierno, encabezado, ya lo saben, por el alcalde Valentín García, de que la solicitud de la acreditación para la escuela Taller de Falces este año se ha realizado fuera de plazo y por ello no va a haber un nuevo curso de escuela Taller en una escuela Taller Ribera Alta que no solamente compete a Falces, sino que también acoge a localidades o a alumnos de localidades como Marcilla o Peralta. Saltaba esta noticia el pasado viernes y además el mismo viernes también recibíamos en estos micrófonos al alcalde falcesino, a Valentín García, pues dando su versión de los hechos, ¿no? Leíamos la nota de prensa de UPN como noticia del día y posteriormente entraba el alcalde Valentín García a dar sus explicaciones, a dar las explicaciones pertinentes en torno al tema, ya que era, ¿no?, él el principal acusado. Hoy volvemos a retomar el tema y vamos a dar la bienvenida en estos micrófonos a Toño Puello. Él es concejal regionalista en el Ayuntamiento falcesino y bueno, pues con él vamos a retomar el tema, como les decía, y a, bueno, pues que nos cuente, ¿no?, su versión, o que nos cuente un poquito cómo están las cosas también ahora mismo dentro del consistorio falcesino y sobre todo dentro de lo que es este tema. Le dimos voz a Valentín y ahora vamos a dársela a Toño Puello. Estará en estos micrófonos en torno a la 1:25 de la tarde aproximadamente. Y después, como cada jueves, como cada semana, nos vamos a trasladar hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestro técnico de Intia, nuestro JJ Rodríguez. Hoy nos trae dos consejos en torno al riego de cultivos y también la siembra de maíz. Así que bueno, le daremos la bienvenida en estos estudios a JJ, pues en torno a las 2 menos 25 o menos 20 aproximadamente. Así que dicho esto, recordarles que tenemos esa sesión extraordinaria y urgente de pleno en Peralta a las 2. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en esta mañana de jueves 6 de abril. Recuerden que vamos a estar en las ondas, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. We'll be right back.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un E-Coupé. Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 6 de abril habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 7 y 8 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima que alcanzará los 18 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes día 7 el cielo permanecerá despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 6 y 5 grados en ambas localidades y asciende de nuevo la máxima que alcanzará los 21 grados en Peralta y los 19 en Tafalla. Mañana ya subida importante de temperaturas, además, bueno, pues un preludio perfecto para un fin de semana más que primaveral que nos espera con sol y temperaturas que van a alcanzar incluso los 25 y 26 grados. Mañana, por supuesto, daremos ese avance meteorológico para el fin de semana.
En mi coche.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 6 de abril, cuando pasan 41 minutos de las 12. Una mirada atrás en el tiempo que nos lleva en primer lugar hasta el año 1652. Y es que en Sudáfrica, el holandés Jan van Riebeck, empleado de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundaba día como hoy, hace 365 años, ahí es nada, Ciudad del Cabo, que todavía por aquel entonces permaneció muchos años semiabandonada. Hoy en día es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica después de Johannesburgo. Es la capital de la provincia occidental del Cabo, así como la capital legislativa del país, donde se ubican tanto el Parlamento Nacional como muchas otras sedes gubernamentales. Ciudad del Cabo es famosa por su puerto, así como por su conjunción natural de flora, la Montaña de la Mesa, y por supuesto, Punta del Cabo es también el destino turístico más popular de África. Bueno, pues Pues si día como hoy, hace 365 años, se fundaba Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ahora tenemos que irnos hasta Grecia, también para hablar de una efeméride sin precedentes. Y es que en 1896, en Atenas, en Grecia, se inauguraban día como hoy, hace 121 años, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, 1500 años después de su prohibición por el emperador romano Teodosio I. Compitieron en ellos 13 países y 295 atletas, de los cuales 197 eran griegos. Estas Olimpiadas se clausuraron el día 15 de abril y uno de sus objetivos era recuperar los ideales deportivos de la Grecia clásica. Nos adentramos ahora ya en el siglo XX, en concreto en el año 1909, para contarles que Robert E. Peary, marino, científico y explorador estadounidense, alcanzaba día como hoy y por primera vez en la historia de la humanidad el norte geográfico en una expedición de exploración que había comenzado el mes de noviembre del año anterior. Y años después, en pleno siglo XX, en el año 1943, tenemos que contarles ahora una efeméride que a mí, conforme la cuento, pues se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es una obra de literatura que me llega mucho. Y es que en Francia veía la luz en día como hoy, hace 74 años, la primera edición de la inmortal obra El Principito. Una bella metáfora sobre la vida, la amistad y el amor en forma de fábula infantil, pero eso sí, para adultos. Incluido entre los mejores libros del siglo XX en Francia, El Principito se ha convertido en el libro escrito en francés más leído y traducido. Así pues, cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura Braille. La obra también se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, puesto que ha logrado vender más de 140 millones de copias en todo el mundo, con más de 1 millón de ventas por año, se dice pronto. Considerado como un libro infantil por la forma en la que está escrito, en realidad en él se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y también la pérdida. Yo desde aquí invito tanto a padres como a adolescentes, como bueno, a todos los oyentes, a que se hagan con este libro, con esta magnífica obra del Principito, porque además tiene algo muy curioso, y es que cuando uno es mayor, ¿no?, lo va leyendo, cuando es pequeño lo lee de una manera, y conforme va siendo adulto, ¿no?, o, bueno, pues adolescente, joven, y después ya cuando alcanza esa madurez, pues si lo va leyendo en diferentes épocas de su vida, pues creo que es un libro, ¿no?, que cada vez te aporta pues cosas diferentes, ¿no? Se lee cada vez que uno lo coge pues de una manera muy distinta, y se ve la perspectiva, ¿no?, la diferente perspectiva con la que uno la leyó en años anteriores. Sin duda, también si ustedes tienen hijos, puede leérselo como un cuento infantil, porque perfectamente también es una obra que para ellos entendida, ¿no?, de la manera en que la entiende un niño, pues también es maravillosa, ¿no? Pero bueno, pues a la vez que se la leen a los hijos, hagan ustedes también una especie de interioridad, interiorizar la obra, ¿no?, que se llama, y bueno, pues la verdad que no deja, ¿no?, indiferente a nadie. Bueno, y ahora sí, vamos acabando ya nuestras efemérides de hoy. Nos toca hablar de fallecimientos. Hoy no vamos a hablar de nacimientos, solamente de obituarios. Y es que además, bueno, pues tenemos cuatro que resaltarles. El primero de ellos nos deja en el año 1528, regresamos al siglo XVI para contarles que en Núremberg, en Alemania, fallecía día como hoy a los 56 años Alberto Durero, grabador y pintor alemán que introdujo el Renacimiento en el norte de Europa. Y los otros tres fallecimientos nos dejan en el siglo XX. El primero en 1923, para contarles que en el Hotel Continental de El Cairo, en Egipto, Lord Carnarvon, aristócrata inglés y egiptólogo aficionado, conocido por financiar la excavación de la tumba del faraón de la 18ª dinastía Tutankamón en el Valle de los Reyes, es decir, él puso el dinero, fallecía debido a una picadura de mosquito que se le infectó y terminó por causarle una septicemia, dando origen con ello a la leyenda de la maldición de Tutankamón. Have no idea what or where I am. Something good comes with the bad. Nuestras dos últimas efemérides de hoy nos llevan a hablar de música y también de literatura y de ciencia. En 1971 moría en Nueva York, en Estados Unidos, el compositor ruso, nacionalizado francés y posteriormente estadounidense, Igor Stravinsky, conocido por sus ballets como, por ejemplo, La consagración de la primavera, El pájaro de fuego y Petrushka. Y terminamos contándoles que en 1992 fallecía hace 25 años Isaac Asimov, bioquímico nacido en Rusia, pero nacionalizado estadounidense, que se convirtió en un prolífico y exitoso escritor de ciencia ficción y también de obras de divulgación científica.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas cuatro revistas. El Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista El. Gratis con el periódico La Razón.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 los minutos que pasan ya de las 12. Es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Hoy, en realidad, son tres noticias diferentes, las tres cortitas y, además, todas hacen referencia o nos dejan en la ciudad del Cidacos, en Tafalla. Y es que comenzamos por contarles que el Colegio Público Marqués de la Real Defensa está llevando a cabo durante esta semana el proyecto Por tu Salud, Hazte una Milla, mediante el cual el alumnado recoge un circuito de media milla que rodea el patio del centro escolar, pintado previamente de amarillo por la Brigada Municipal. Cada vuelta supone media milla, por lo tanto, con dos vueltas realizadas, cada alumno camina 1.609,34 metros. Con cada vuelta completada, se les entregan unos gomets, se llaman así, que deben pegar en su llamado pasaporte de la milla. Así, una vez que lo hayan completado, habrán recorrido 25 millas y obtendrán un diploma. El proyecto está integrado dentro del programa de trabajo de la Red Europea de Escuelas Saludables y está siendo todo un éxito, con gran aceptación por parte del alumnado y 250 pasaportes ya emitidos en estos días. Esta era la primera noticia que nos dejaba en Tafalla. Las tres, de alguna manera, no hacen referencia al deporte, y es que tenemos que contarles también que la ciudad del Cidacos albergará este sábado una nueva edición del Día de la Bicicleta. Se trata de una cita organizada por la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media y el Ayuntamiento de Tafalla, con el objetivo de promocionar el uso de este medio de transporte y al mismo tiempo llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas. Colaboran las APIMAS de los tres centros educativos, el Club Ciclista Tafallés y el colectivo Enviciarte. Los participantes cubrirán una marcha urbana por Tafalla, acompañados, como siempre, por la Policía Municipal, de unos 5 kilómetros. A las 11 de la mañana se ha programado la salida desde las comarcales, a las 11 y 10 desde la Ikastola y a las 11 y cuarto desde Escolapios. La hora de llegada prevista al Parque del Conde, donde se repartirá fruta, agua y además habrá juegos, es a las 12 y cuarto. Y la última de nuestras noticias del día de hoy, también en Tafalla, y también vamos a hablar de bicis, y es que el velódromo Miguel Indurain va a acoger los campeonatos de España de ciclismo en pista de las categorías junior, cadete y ciclismo adaptado los días 13, 14, 15 y 16 de abril. Estarán presentes selecciones autonómicas como por ejemplo la de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, las Islas Baleares, Rioja, Madrid, Murcia y, por supuesto, también Navarra. Recuerden, el velódromo Miguel Indurain de Tafalla acogerá los campeonatos de España de ciclismo en pista para categorías junior, cadete y ciclismo adaptado los días 13, 14, 15 y 16 de abril.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bern Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Voces de Bob Marley y la gran Lauryn Hill, alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo, que nos lo cuenten nuestros compañeros de Onda Cero Madrid, y regresamos inmediatamente después para acompañarles hasta las 2 de la tarde.
But it seemed I was never on time. Still I wanna get through to you, girl. I'm good, good loving.
like a song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, God bless.
Right. Yes. I want to give you some good, good loving. I want to give you some love.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El CIS acaba de hacer público su barómetro de marzo con la opinión de los españoles sobre la situación política y económica y la percepción de los principales problemas. A la cabeza de esto sigue el paro y aumenta significativamente la preocupación por la corrupción. Lo que mejora es la valoración de la situación económica. José Ramón Arias.
La preocupación por el paro no ha variado de un mes a otro, simplemente una décima arriba, pero sí la que los españoles tenemos por la corrupción, que ha subido 7 puntos entre febrero y marzo, del 37 al 44%, quizá debido a que días antes de la encuesta se había conocido la sentencia del caso Nos y la imputación del presidente de Murcia. Por el contrario, mejora 5 puntos la percepción de los españoles de la situación económica. En el estudio mensual específico que elabora el CIS, los españoles confesamos que nos acostamos mayoritariamente entre las 11 y las 12 de la noche y que 1 de cada 3 hace ejercicio a diario, 1 de cada 4 no lo hace nunca.
El Círculo de Empresarios considera razonables los presupuestos que ha presentado el Gobierno, aunque con algunos matices. La organización echa en falta reformas estructurales y advierte de que la inversión pública en infraestructuras es necesaria. David Robles.
Sí, el Círculo de Empresarios echa en falta los presupuestos más reformas estructurales que fortalezcan, dice, una economía que crece pero que aún muestra debilidades. Entiende su presidente, Javier Vega, de SEOANE, que con el actual arco parlamentario es más difícil sacarlas adelante, pero no por eso son menos necesarias.
La situación de la economía española está mejorando, pero es muy frágil porque tenemos una deuda inmensa, seguimos teniendo un nivel de desempleo absolutamente insoportable, tenemos unas reformas pendientes que todos sabemos que hay que hacer y entonces en el presupuesto implícitamente no hay nada.
SEOANE también ha deslizado una crítica hacia la CEO y CEPYME por su propuesta de subida salarial de entre un 1 y un 2,5% para este año. No son partidarios de una subida general y apuestan más por la negociación en cada empresa.
Según datos presentados hoy por Exceltur, el PIB turístico ha aumentado más del 4% en el primer trimestre del año. La previsión del sector es que la tendencia se mantenga en la Semana Santa, impulsada por la recuperación del turismo nacional. Margarita Zavala.
Sí, se presenta una buena Semana Santa, animada por una mayor demanda y, como no, del buen tiempo. El vicepresidente Exceltur dice que se enmarca dentro de un buen comienzo del año que repercute en el crecimiento económico.
Estimamos una revisión del crecimiento a final de año del PIB del 3,2% al 3,5%, el impacto que tendrá el crecimiento del turismo en el conjunto de la evolución económica del país.
José Luis Toreda pide además una reunión urgente de la sectorial del turismo con el Gobierno y las comunidades autónomas para abordar el problema de los apartamentos turísticos que está empezando a generar turismofobia.
Y con vistas a los viajes de la Semana Santa, la Fundación MAFRE hace un llamamiento a los usuarios del autocar sobre la importancia del cinturón de seguridad. Según un informe que ha presentado esta mañana, solo un 20% de los pasajeros pasajeros de este medio de transporte lo emplean, a pesar de que es obligatorio, Pablo Landaluce.
Un gesto sencillo, como abrocharse el cinturón a bordo de un autobús, reduce el riesgo de muerte o lesiones hasta un 80%. Aún así, son muy pocos pasajeros los que lo utilizan. Apenas 3 de cada 10 en los viajes de largo recorrido y menos del 1% en los trayectos cortos. Datos que están detrás de la siniestralidad que se produce en uno de los medios de transporte más seguros. Desde la Fundación MAFRE, Jesús Monclús dice que accidentes como el del año pasado en Tarragona, en el que murieron 13 jóvenes, se podrían haber evitado.
Esas chicas no llevaban cinturón de seguridad, algunas de ellas se golpearon o salieron despedidas fuera del habitáculo del autobús. Si hubieran llevado el cinturón de seguridad, yo no me atrevo a decir que todas habrían salvado la vida, pero la mayoría sí que estaría hoy viva.
Abrocharse el cinturón en autobuses y autocares es obligatorio. La no utilización se castiga con una multa de 200 euros.
En Londres se reúnen a esta hora la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para abordar la manera de proceder de ahora en adelante en las negociaciones sobre el Brexit. Hoy ha estado en Más de Uno el portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, que se ha felicitado porque la Eurocámara haya coincidido con el Consejo y se haya alineado con España para dejar a Gibraltar fuera de las líneas que va a seguir la negociación. También se ha mostrado partidario de rebajar la tensión en este punto.
Yo lo que llamaría es una oportunidad de convivencia. Nosotros no podemos tampoco plantearnos el ahogar a Gibraltar, el decir de manera, yo diría, belicosa, pues ahora os vais a enterar. Yo pienso que esa es una estrategia equivocada. Gibraltar va a tener que negociar su futuro con España y con Europa a través de España, y yo creo que lo que procede es darnos esa oportunidad de diálogo para tener una convivencia que al mismo tiempo nos permita articular un statu quo futuro que sea aceptable para todos.
Vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Cuando debemos completar la jornada 30 de Liga con los partidos Eibar, Las Palmas y Valencia Celta, se prepara ya la siguiente, que tienen el derbi madrileño su partido más destacado. Ambos equipos, Atlético de Madrid y Real Madrid, preparan el encuentro. Lo hace Simeone sin Gaitán y sin Gaimero, que son en duda a 48 horas para el partido. El Madrid se juega el liderato ante los rojiblancos, mientras el Barcelona se medirá al Málaga, que disfruta la primera victoria con Michel en el banquillo, mientras el Sevilla, el gran damnificado de los resultados de ayer, espera al Deportivo. Sobre el origen de la crisis del conjunto hispalense, habla su técnico, Sampaoli.
Yo creo que la frustración de quedar fuera de la Champions fue un golpe muy duro. Después empezar a alejarnos de la Liga y después empezar a querer retomar la tónica del equipo, no encontrando el gol, y eso nos está tentando un poquito contra lo anímico, y indudablemente que es el camino que tenemos que retornar detrás de una identidad que nos permita por ahí que esa creencia desmedida nos acerque a volver a ganar.
Baskonia y Barcelona disputan este jueves el último partido de la primera fase de la Euroliga ante Zalgiris y Fenerbahce.
A las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
El deporte nos une.
Sebastián Álvaro, buenas noches.
Buenas noches.
Tuvisteis a 5 personas enfermas de esquizofrenia.
Al Naranjo de Bulnes, en los picos de Europa.
Puedes tener una enfermedad como un cáncer y tu familia y la sociedad te apoyará. Sin embargo, si tienes una enfermedad mental, la sociedad y una parte de la gente que te quiere te da de lado.
El deporte rompe barreras.
Empecé viendo personas enfermas de esquizofrenia y terminé viendo a personas con un sentido del humor que cuando les contábamos algún de las cosas que nos han pasado con el parapente, que estuvimos a punto de caer dentro de un volcán, nos decía, es que vosotros estáis demasiado locos.
El deporte nos hace grandes.
Demostraron que se pueden plantear retos imposibles.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
9, los minutos que pasan ya de la 1. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en su casa, en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar en estos micrófonos, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Y en estos algo más de 50 minutos que nos quedan todavía por recorrer, vamos a tener a dos invitados. Vamos a dar la bienvenida en estos estudios. En primer lugar, a Toño Puello, él es concejal regionalista del Ayuntamiento de Falces. Se lo contaba al inicio de nuestra programación local de hoy, el viernes pasado, hace apenas una semana, saltaba esa noticia. UPN, Unión del Pueblo Navarro, enviaba a los diferentes medios de comunicación una nota de prensa a través de la cual se informaba de que el Ayuntamiento de Falces había solicitado la acreditación de la escuela Taller Ribera Alta fuera de plazo y por ello no se le había concedido, ¿no?, esa, el llevar a cabo ese nuevo curso en la escuela taller, una escuela taller que, ya lo saben, no solamente acoge a alumnos de Falces, sino también a alumnos de localidades como Marcilla o Peralta. UPN entonces pedía una mejor gestión en Falces para no perder ayudas como ha ocurrido con la escuela taller. Valentín García, esa misma mañana, el pasado viernes, entraba en estos micrófonos para desmentir estas acusaciones. Y hoy le vamos a dar voz a Toño Puello, concejal regionalista de Falces. Retomamos el tema, estará con nosotros en torno a la 1:25. Y después, pues como ocurre cada jueves, nos vamos a trasladar hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Estará con nosotros en torno a las 2:25, 2:20. Aproximadamente. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
Este fin de semana, acércate a Tafalla a celebrar la segunda edición de la Feria de Primavera. Ven y disfruta de un montón de actividades, pintura mural, música, concursos y mucho más. Organiza la Asociación de Comerciantes de Tafalla con la colaboración de Gobierno de Navarra. Más información en la web comerciotafalla.com.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos en primer lugar con una noticia, sin duda no para nuestra comunidad foral, pues una de las noticias de la semana. Lo contábamos hace unos días o lo avanzábamos hace unos días, además de la mano de nuestro compañero de Onda Cero Pamplona, Javier Lorente, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el de UPN, Javier Esparza, escenificaron ayer el apoyo de los dos diputados navarros a los presupuestos generales del Estado de este año, con una firma que se traduce en un compromiso del Gobierno central con el desarrollo de infraestructuras estratégicas para Navarra. En el acto de la firma, que se celebró en el Congreso de los Diputados, Rajoy afirmó que en 2017 se van a licitar las obras de construcción de dos tramos del tren de alta velocidad, el TAF, concretamente el de Villafranca-Peralta y el de Peralta-Olite, además del compromiso para continuar la ampliación del Canal de Navarra para el riego de 21.500 hectáreas y la mejora del suministro del agua en la Ribera. Este acuerdo significa el respaldo de los dos diputados de UPN a los presupuestos generales del Estado. El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, valoró el acuerdo alcanzado por hacerse pensando en el interés general y en el de los ciudadanos. A la firma asistieron también la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, a su vez alcaldesa de Milagro, el secretario de Organización, Óscar Arizcuren, los diputados Carlos Salvador e Íñigo Allí y el senador Pachi Yanguas. Por parte del Partido Popular estuvo presente el portavoz parlamentario Rafael Hernando, la presidenta del Partido Popular Navarro, Ana Beltrán, y los senadores populares José Cruz Pérez Lazaparán y también Cristina Sanz. Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general en el sector de mataderos de aves y conejos para el próximo martes 11 y el miércoles 12 ante la intención de la patronal de condenar a la precariedad más absoluta a los trabajadores de este sector. Así lo decían ellos. La convocatoria llega tras la reunión el pasado martes para desbloquear la negociación del convenio colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos, que concluyó sin ningún acuerdo. Los paros afectan a unos 400 trabajadores en Navarra, muchos de ellos afincados en empresas como, por ejemplo, AN Mélida. Nos quedamos de nuevo en Tafalla para hablar de un tema que ya lleva, ¿no?, colpando, yo creo, las portadas de lo que resulta nuestra zona media en cuanto a los rotativos y también, bueno, pues ha estado, ¿no?, en boca de las diferentes radios durante todos estos días. Y es que el Ayuntamiento sigue dando pasos para poder poner en marcha ese Consejo Sectorial de Cultura. Les recordamos que es un órgano que vendrá a sustituir al actual patronato y que estará formado por representantes municipales, la parte institucional, agentes culturales y también ciudadanos. La puesta en marcha del Centro Cultural Tafalla ha creado una situación y unas exigencias legales que la figura del patronato, tal y como funcionaba hasta la fecha, no podía asumir, según se explicó en su día, o lo explicó en su día el concejal de Cultura y presidente del patronato, Iñaki Lerga. Esto, unido a la necesidad percibida por el consistorio de repensar la oferta cultural, ha llevado a la creación de este nuevo órgano que se está llevando a cabo dentro del denominado Plan Estratégico de Impulso a la Participación Ciudadana en Tafalla para los años 2016-2019. Y que tiene en la cultura uno de sus tres ejes de acción, junto a la Agenda Local 21 y el Plan General de Ordenación Urbana. El pasado mes de noviembre se llevó a cabo una primera jornada de participación a la que asistió una treintena de personas, representantes de 19 colectivos culturales. En esa sesión se pusieron sobre la mesa una serie de aportaciones que además después se analizaron y a partir de las cuales se ha confeccionado ese famoso borrador del reglamento del Consejo Sectorial de Cultura. Dicho documento está al alcance de todos los ciudadanos tafalleses en la web municipal www.tafalla.es. El consistorio anima a todos los vecinos a consultarlo para que después hagan las aportaciones y comentarios que consideren oportunos al respecto, con el objetivo de tratar de culminar el proceso y también para comenzar a darle forma al nuevo organismo que tratará sobre los temas concernientes a la cultura tafallesa. El ayuntamiento ha convocado una reunión el próximo lunes, día 10, a las 8 de la tarde, en la sala multiusos del Centro Cultural. Tras la primera fase del proceso de participación, reitera el consistorio, se propone la creación de 3 grupos sectoriales: música, danza y artes escénicas y visuales, y también literatura, el patrimonio y otras especialidades. En la reunión del lunes se debatirá este punto y el consistorio espera también poder llevar a cabo ese día el proceso de elección de los representantes. Continuando en Tafalla, el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento ha programado para los 4 jueves de abril un ciclo de cine dedicado a los premios Óscar y a los Globos de Oro de 2017. La película que abrirá el ciclo de hoy es El de Paul Verhoeven, yo no sé si digo bien el nombre, Globo de Oro a la mejor actriz y también a la mejor película extranjera. En los siguientes jueves se podrán ver otras películas que se proyectarán en el Centro Cultural Tafalla Culturgunea en horario de 6 y 8 y cuarto con un precio de 4 euros. Mañana viernes también se interpretará en la iglesia de Santa María de Tafalla el gran Miserere de Felipe Gorriti en un concierto que dará comienzo a las 8 de la tarde a cargo de la agrupación coral tafallesa y el coro Rey Sancho, dirigidos por Alfonso Huarte con Ramón Serra al órgano. Se trata de una obra que Felipe Gorriti regaló al ayuntamiento de Tafalla en 1887 después de haber sido organista y maestro de capilla en Santa María durante 10 años entre 1858 y 1867 y después de haber fundado en 1861 la banda de música La Tafallesa. Y terminamos nuestro informativo local de hoy en Olite, recordándoles que en el marco de las terceras jornadas memorialistas de la localidad organizadas por el colectivo local Olite Riberri por la Memoria, la Casa de Cultura acogerá hoy a partir de las 7:30 de la tarde una charla coloquio titulada Erriberri 1936, en la que intervendrán el editor José María Esparza y el cantautor Fermín Valencia. El sábado, por su parte, se realizará ese acto de reconocimiento en el cementerio con esa ofrenda floral en el consistorio, donde los asistentes tomarán la foto de recuerdo. A continuación, poteo y comida. Les recordaremos después las fechas límite para poder apuntarse a esa comida del sábado.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de Uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Tried real
este fin de semana, acércate a Tafalla a celebrar la segunda edición de la Feria de Primavera. Ven y disfruta de un montón de actividades, pintura mural, música, concursos y mucho más. Organiza la Asociación de Comerciantes de Tafalla con la colaboración de Gobierno de Navarra. Más información en la web comerciotafalla.com.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All-Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un EQP. Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
¡Onda Cero!
Los minutos que pasan ya de la una, es momento de dar la bienvenida a estos micrófonos a Toño Puello. Él, ya lo saben, es concejal regionalista del Ayuntamiento de Falces. Les ponía en antecedentes al inicio de nuestra programación el pasado viernes. Unión del Pueblo Navarro emitía una nota de prensa en la que pedía una mejor gestión en el Ayuntamiento Falcesino para no perder ayudas, como ha ocurrido con la Escuela Taller Rivera Alta. Solicitud de acreditación que los regionalistas consideran que el ayuntamiento emitió fuera de plazo, y por causa de todo ello este año no va a haber un nuevo curso de escuela-taller, una escuela-taller que además, como les digo siempre, no solamente acoge alumnos de Falces sino también de localidades como Peralta o Marcilla. Damos la bienvenida a Toño, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Toño, a Onda Cero Zona Media. Creo que es la primera vez que entras con nosotros en directo aquí en Onda Cero Zona Media. Bueno, tampoco hace mucho, ¿no?, realmente que entraste a formar parte de ese consistorio falcesino. Y bueno, pues Toño, te doy la bienvenida y además pues por la puerta grande, ¿no?, podríamos decirlo de esta manera, porque bueno, pues el tema, ¿no?, que vamos a tratar hoy es un tema complicado y es un tema, bueno, pues que ha generado, ¿no?, o que ha dado bastante que hablar. Unión del Pueblo Navarro, pedís una mejor gestión en Falces para no perder ayudas, como ha sucedido con la escuela taller. Los regionalistas acusáis, ¿no?, de alguna manera podríamos decir, a los al alcalde, ¿no?, en sí, y a su grupo, al grupo municipal, de haber presentado una solicitud de acreditación para esa escuela-taller fuera de plazo. Toño, esta era la noticia que saltaba el viernes pasado. Valentín entraba en estos micrófonos a desmentirla y hoy te damos voz a ti.
Pues sí, esta es la noticia que en UPR nos enteramos. En uno de los plenos, tal como dijo Valentín, se pidió de palabra información, se nos contestó a la solicitud de información, pero la contestación fue la siguiente: no se había hecho la acreditación por el alto costo económico de la misma. Entonces, con eso nos quedamos en UPN, con lo cual la información que damos en nuestra nota de prensa ni es sesgada ni es tergiversada, como dijo Valentín. Uh-huh. Es la que nosotros teníamos en su momento y que ellos nos dieron. O sea, que si es sesgada, ellos nos la dieron sesgada. A mí lo que me sorprende es que después, por un escrito el 24 de febrero, en el registro del ayuntamiento solicitamos esta información por escrito, nos la facilitan, por supuesto, como no puede ser de otra manera, porque hay una ley de transparencia que les obliga a ello. O sea, no por eso es más transparente el ayuntamiento, es que están obligados a hacerlo, Y nos dan los documentos correspondientes a esta información, nos dan la solicitud de la acreditación, la resolución. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando en la parte donde hacemos referencia al coste económico se nos dice entonces que el coste económico de dicha solicitud no ha supuesto inversión alguna para el Ayuntamiento de Falces. Textualmente estoy leyendo. Entonces, como tú comprenderás, es una sorpresa muy grande que en pleno, después del pleno, se nos conteste que no se ha hecho por el coste económico, y luego cuando lo solicitamos por escrito, el coste es cero. Entonces, claro, yo creo que es una cosa lo suficientemente grave como para sacar una nota de prensa. Y más, estando la situación como está, cuando el diálogo es nulo, a nosotros no se nos facilita ninguna información, como al resto de grupos, que sabemos que hay buena relación con el resto de grupos, pues a nosotros, pues bueno, ahí estamos. Todo lo que sabemos lo tenemos que solicitar por escrito, y si no, no se nos facilita ni se cuenta con nosotros para ninguna información. Entonces lo que pedimos es que haya más diálogo con nosotros. Nosotros queremos trabajar. En ningún momento hemos dicho que el resto de concejales no estén trabajando. Al revés, nosotros en nuestra nota de prensa lo único que animamos es a seguir trabajando. No decimos que no estén trabajando. Cuando ellos en la contestación que han hecho por escrito dan a entender que los que no trabajan son los de UPN, que yo creo que tampoco es así. Nosotros ya sabemos que somos oposición, y que como oposición nuestra labor, aparte de trabajar, pues es de controlar lo que se está haciendo, y que lo que se esté haciendo bien, creo yo.
Como tú decías, Toño, sí que, bueno, pues después, ¿no?, de esta nota de prensa que recibíamos del Gabinete de Comunicación de UPN, bueno, pues desde la Alcaldía, ¿no?, del Ayuntamiento de Falces, pues también se emitió una nota de prensa en respuesta a esta nota de prensa, ¿no?, que habéis redactado vosotros, los regionalistas. Como tú decías, ¿no?, en esa nota de prensa redactada desde el Ayuntamiento de Falces, decía que la información es sesgada y que no se ajustaba a la realidad. Por este lado, creo que ya ha quedado bastante, bastante clara vuestra posición. Lo que sí, ¿no?, en esa nota de prensa, imagino, ¿no?, que todo el grupo, con Valentín García a la cabeza, por supuesto, decían, ¿no?, que en la última convocatoria de subvenciones para Escuela Taller era necesario tener acreditada la Escuela Taller antes de que se publicara en el boletín, la normativa que regulaba esas subvenciones. En otras convocatorias, en anteriores, esta acreditación sí que se podía realizar antes, ¿no?, de presentar las solicitudes, pero siempre después de la publicación de la convocatoria. Valentín decía, pues, que esto no se había hecho, ¿no?, de una adrede, que no se había hecho de una manera consciente.
Y además yo no pongo en duda eso, estoy convencido de que es cierto.
Eso es.
Pero
sí.
Mi pregunta es la siguiente: ¿y por qué no nos contestó eso cuando nosotros hicimos la pregunta?
Eso es a lo que yo
eso cuando se hizo la pregunta de por qué no se ha hecho la acreditación a tiempo, en lugar de contestarnos que por el precio, el coste económico, cuando no era real, pues bueno, seguramente que esta nota no hubiese tenido la necesidad de salir a la luz. Pero claro, o sea, nosotros nos damos la contestación y comprobamos que no es verdad, pues es que no nos queda otro remedio.
Claro, ¿no? Quizá vosotros, si os hubiesen dado esta explicación, ¿no?, desde el principio, pues como tú
claro,
bien
por
dices,
eso lo que echamos en falta es diálogo, explicaciones a fondo, reales.
Sí, pues quizá más transparencia, ¿no?, entre un grupo y otro, y más diálogo entre ambos, ¿no? Esto es también precisamente lo que decíais en vuestra nota de prensa, ¿no? Pedís
claro,
una
explicaciones
mejor
de lo que se está haciendo en el ayuntamiento, de lo que se está haciendo, de muchas cosas, y con el diálogo seguro que nos entenderíamos, pero es que es nulo. Yo entiendo que con el PSN tiene un diálogo fluido, están al tanto de todo. Pues nosotros no queremos ni más ni menos ser partícipes y trabajar por el pueblo y dar nuestras ideas. Que ya sabemos que somos una minoría, que muchas de ellas nos saldrán adelante, pero bueno, dar nuestro punto de vista en todo lo que sea posible.
Que se os tenga
simplemente pedimos eso.
Que os tengan en cuenta. Está claro, yo creo, Toño, que además esto no es una guerra de partidos, no habéis querido generar aquí una guerra de partidos, porque además precisamente Mario Fava, alcalde de Marcilla, también es regionalista y también está dentro, ¿no?, de esta Escuela Taller. Yo eso desde el minuto uno sí que lo dejo fuera, pero sí que se trata de un poquito pedir más voz, ¿no?, dentro del Ayuntamiento de Falces, como tú bien estabas diciendo.
Y en cuanto a lo que decíamos, que hemos dejado fuera al resto de pueblos, que también en su nota de prensa nos lo contesta Valentín, pues es que al final es verdad. O sea, no quiero decir con ello que el resto de pueblos no estuviesen informados del tema, que seguramente que lo estarían. Simplemente digo que el resultado final, ¿cuál ha sido? Que se ha perdido la subvención para la Escuela Taller. Unos 70.000 euros al año. Vamos a estar un año sin Escuela Taller. Ese es el resultado final. Lo miremos por donde lo miremos. Y que la Escuela Taller no solo era de Falces, que también era de Marcilla y de Pedreza. Con lo cual, se les ha dejado fuera. Bueno, pues ellos también han perdido la Escuela Taller, su parte, lo que les corresponde. Con eso no quiero decir que no hubiesen estado informados.
Bueno, sí, informados, como tú decías, Toño, tendrían que estar o deberían, ¿no?, de estar.
Sí, supongo que sí.
Porque son pueblos, ¿no?, que al igual que Falces, se ven afectados directamente por todo ello. Toño Puello, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Yo quería también darte voz a ti, o bien a Rosa Mendívil, ambos sois los concejales regionalistas de Falces. Me he puesto en contacto contigo, como podía haberlo hecho con Rosa, imagino que los dos estáis
en esto. Nosotros lo hablamos todo, también Rosa sabía que íbamos a hablar en Onda Cero,
sí.
Gracias por todo, además a Onda Cero.
No, hombre, nada, gracias pues, a ti.
Simplemente eso, recalcar lo que has dicho tú, que no se trata de una guerra de partidos, que aunque la nota de prensa él haga referencia a que 9 concejales trabajan y los 2 de UPN deberían empezar de hacerlo, nosotros no tenemos ningún problema con el resto de concejales, que no es un juego de 9-2, todo lo contrario. Lo que queremos es que sea 11 a favor del pueblo, eso es lo que pedimos,
vale.
Que nos dejen participar y que, bueno, y que las cosas se arreglan hablando y además con verdades, y cuando se pide información dándola, nada más.
Pues, Toño Puello, yo quería, por supuesto, también darte voz en estos micrófonos, tanto a ti como a Rosa, sé que hablas en representación de los dos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, y bueno, esta es tu casa para cuando quieras.
Muchas gracias, Onda Cero, y muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Toño, hasta pronto.
Buenos días.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas 4 revistas. El Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista El. Gratis con el periódico La Razón.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Yo hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Las madrugadas son para disfrutarlas en buena compañía. Para hablar de actualidad, de cine, música, libros, de lo que nos llame la atención y de todo lo que se te ocurra.
Si te gusta trasnochar o no tienes forma de pegar ojo, sintonízanos.
José Luis Salas, de lunes a jueves desde la 1:30 de la madrugada y los viernes desde las 3. No son horas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la 1, vamos camino ya de las 2 menos cuarto de la tarde, y como cada jueves nos toca ahora dar la bienvenida a estos micrófonos a nuestro JJ Rodríguez, técnico de Intia. Muy buenos días, JJ.
Buenos días.
O casi ya buenas tardes, como te digo siempre, depende de si hayamos comido
sí.
O no.
Así es.
Bueno, yo hoy el tema de los espárragos y todas estas verduras de temporada que ya llevamos días tratando contigo, lo voy a dejar a un lado porque ya sabes que me entra un hambre terrible, pero
no
sí. No, bueno, es que no sabes lo mal que lo paso yo a estas horas aquí, JJ, sin poder comer, y encima no sé por qué, pero en torno a esta hora siempre todos los días alguien entra hablando de comida, que en esta temporada del año pues imagino que es normal y habitual, ¿no? Pero bueno, pues a ver. JJ, 2 nuevos temas que vamos a tratar hoy contigo. El primero de ellos, vamos a hablar de esas dosis de riego para cultivos. Cuéntanos.
Sí, un inciso breve. Terminaremos hablando de la roya amarilla del trigo porque quiero hacer un comentario que antes tú y yo no hemos comentado.
Bien, pues
lo dejaremos para el final.
Uh-huh.
Bien, asunto de riego. En estos momentos, en lo que son riegos por extorsión, tenemos pues cereales de invierno, tenemos cereales de primavera, tenemos habas, tenemos guisantes de verdeo, tenemos colza, tenemos alcachofa, tenemos muchas cosas, muchos cultivos. Entonces vamos a intentar sintetizar, redondeando un poco. Entonces, todo lo que son cereales de trigo, cebadas, más o menos de cualquier fecha de cultivo, vamos a dar, nosotros la recomendación la sacamos de martes a martes, o sea, la sacamos antes de ayer, pues en esta semana deberíamos tener cara probablemente unas 3 horas, que vienen a ser unos 20 litros por metro cuadrado, ¿eh? Y luego cada uno, en función del tipo de su parcela, las distribuirá pues en 2 días o en un día, o en fin, como él quiera. Pero eso, alrededor de 20 litros por metro cuadrado. Luego, los dos cultivos que más necesitan ahora son la colza y el guisante de verdeo. Entonces estos necesitan alrededor de unos 27 litros por metro cuadrado, que vienen a ser, pues, 5, 4, 24 más los piques, pues 4 horas a la semana de riego. Y luego, pues, alcachofa, brócoli, coliflor y reigras, pues lo dejaremos alrededor en, pues, entre 16, 18 o 20 litros en algún caso. Que viene a ser eso, entre las 2 horas y media y las 3 horas de riego semanales. Uh-huh. El viento, el sol, hacen que los cultivos ahora que tienen al pleno desarrollo, pues sean muy demandantes en agua. La pega es que con el cierzo nuestros riegos van a ser irregulares o con tendencia a irregularidad. Por eso intentaremos regar de noche o en las horas que las previsiones llegan que menos viento vamos a tener.
Uh-huh. Bueno, pues bastantes cosas a tener en cuenta en torno a estos, a este riego en cultivos. Vamos a hablar también, JJ, de condicionantes en torno a la siembra del maíz.
Sí, estamos, pues la gente ya está hablando, y pues que pase Semana Santa, pues empezar a sembrar maíz. Condiciones o condicionantes a tener en cuenta. Alguno está pensando en adelantarse mucho. Bueno, pues que sepa que el maíz germina en el suelo aproximadamente entre 10, 11, 12 grados de temperatura constante y mantenida en el suelo. En las épocas en que estamos, si el tiempo es nublado y el sol no calienta lo suficiente, pues por mucho que hayamos sembrado, el maíz le costará nacer hasta que no mantenga humedad, que la humedad se la podemos dar en riegos en aspersión o haciendo siembras a tempero en riegos a planta, pero hasta que no mantenga una temperatura constante de esos 10, 11, 12 grados, no va a germinar de manera homogénea, con lo cual, pues como está el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, pues bueno, pues eso, pues hacia entre el 15 y el 20 de este mes, pues es previsible poder empezar a sembrar las nuestros maíces.
Uh-huh. Bueno, pues...
Ah, y dime. Espera, que se me olvida, que se
dime,
me pasaba. La dosis de siembra... Pues a mí me ha tocado hacer unas pequeñas pruebas con agricultores en la zona de Miranda estos años de atrás y vemos que la dosis más interesante, pues andamos alrededor de las 90, 92 mil semillas por hectárea. Ahí es donde es el compromiso que tenemos, máxima producción con un gasto de semilla, pues del cual no merece la pena pasarse hacia arriba. Y si sembramos menos, pues perdemos potencial de producción y beneficio, pues porque esas menos plantas, esas menos semillas por hectárea, pues no compensan.
Uh-huh. Y JJ, lo íbamos a dejar aquí en un principio, pero me decías que querías hacer algún comentario en torno a la roya amarilla en el trigo. Ya echaba yo de menos la roya.
Sí, es una vieja, una constante estas últimas campañas en el trigo, los ataques de roya amarilla. Y esta mañana en la oficina ha surgido el comentario con mi compañero Javier Delgado, que anda allá de Peire, Villas, que ayer andando con agricultores por lo que es el Comín de Tafalla, que es la zona seca de Tafalla, uh-huh, es allá donde en 3 o 4 parcelas vieron roya amarilla. Y no así en las zonas más frescas de Tafalla, que son las que van hacia Artajona, hacia Puello, hacia Orieta, que la vegetación del trigo es muy exuberante, están muy pues en las zonas un poquito más flojas, ahí es donde ha aparecido la roya. En principio la roya, días como hoy, de viento y de sol, pues son un auténtico freno, ¿eh? Vamos a decir que son casi como un tratamiento antirroya. Entonces, en estas circunstancias, mientras el tiempo vaya a seguir así, vamos a estar atentos, vigilando y tal, para que si cambia el tiempo y se estabilizan temperaturas frescas con poca insolación y lloviznas, pues entonces sí que entraríamos a tratar, pero ahora esperaremos.
Bueno, pues de momento esperamos. Y JJ, bueno, la semana que viene no tenemos programación local, es Jueves Santo,
sí.
Te lo iba a decir antes por privado, pero se me ha olvidado, así que mira, aprovecho y le digo ya también a todos nuestros oyentes. Lógicamente, guardamos fiesta por Semana Santa, imagino que tú también, ¿no, JJ?
También, sí.
También, bueno, pues entonces volveremos a escucharte en un par de semanas.
Muy bien.
Muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Disfruta, un abrazo.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos tres ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. ¿El resultado? Tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Nos quedan unos 8 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Los vamos a dedicar a avisos y, sobre todo, cultura.
Si el sol dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las...
Me pasa con esta canción, que me gusta tanto que no sabe una cuando cortarla. Bueno, comenzamos por Peralta. Un aviso, la coral de la Escuela de Música informa de que el concierto de canto gregoriano de Gaudium Nostrum, previsto para este sábado 8 de abril, se aplaza a una nueva fecha que se comunicará en breve. Esto por un lado. El ayuntamiento también convoca a las empresas y personas que estén interesadas en el asunto de la fibra óptica de los polígonos a una reunión que se celebrará hoy jueves 6 de abril a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Peralta. En esa reunión se explicarán las condiciones ofertadas por la empresa, se resolverán dudas y también se podrá plantear la ejecución del proyecto. Mañana viernes día 7 a las 7 de la tarde la Biblioteca Rocoteca de Peralta va a acoger la actuación de Ecstasy Second Chain. Second Chance. Cerro. Continuamos en Peralta, hablamos de esta Semana Santa 2017. La parroquia San Juan Evangelista acogerá el sábado 8 de abril, este sábado, a las 8:30 de la tarde, un homenaje a los porteadores de los pasos. Actuará la banda de música de Peralta, es un concierto de marchas procesionales, este sábado a las 8:30. Y para terminar con Peralta, les contamos que la Asociación Piedra Alta ha organizado un taller de recuperación de muebles ofrecido por mi golondrina, por Patricia Mendívil. Ella es dueña de 13 golondrinas, estuvo aquí en Peralta, ya lo saben, está en Pamplona. Bueno, pues nos dice, ¿quieres darle una segunda oportunidad a esos muebles que tienen en casa? Aprenderán de una forma muy sencilla a darle una nueva vida. Habrá técnicas de chalk paint, técnicas decorativas como envejecido o craquelados, transferencia de imágenes. Bueno, el inicio del curso es el próximo lunes, 10 de abril, entre las 7 y las 9, en la Sala 1 de las Luchas, aquí en Peralta. El precio para los no socios es de 50 euros y para los socios de 35. Si quieren más información o realizar la inscripción, tienen que ponerse en contacto con Patricia Mendívil llamando al 680 17 40 17. Taller de recuperación de muebles organizado por la Asociación Piedra Alta.
Maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía. Y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas.
Y en Funes, la Casa de Cultura va a acoger mañana viernes, día 7, a las 10 de la noche, la Noche de Humor, con Tomás García y Fernando Moraño. Le recordamos que la venta de entradas es en la Casa de Cultura y que hoy es el último día para comprar las entradas anticipadas a un precio de 6 euros. Mañana en taquilla costará 8. También les contábamos en nuestro informativo que hoy jueves 6 de abril, a partir de las 7:30, la Casa de Cultura de Olite va a acoger esa charla coloquio dentro de las terceras jornadas memorialistas organizadas por Olite Erriberri por la memoria. También contarles que este sábado es el acto de reconocimiento con esa comida en Gambarte. El ingreso del dinero y las inscripciones para la comida tienen que hacerse hoy último día. Hoy es el último día para poder apuntarse. Cuesta 17 euros. Y en Olite también han preparado un taller de autodefensa feminista dentro del programa Zona Media Desarrollo Rural en Igualdad. Será en el Polideportivo Municipal de Olite el sábado 29 de abril, aunque da bastante, se lo iremos recordando, en horario de 4 a 8. Es gratuito y para un máximo de 20 participantes. Está dirigido a mujeres a partir de 14 años. Las inscripciones, eso sí, se pueden realizar hasta el próximo 10 de abril a través del teléfono 660 479 499, o también mandando un correo a la dirección ana@navarramedia.org.
Que sepas que él esperaba que esto tuviera.
es, con los planetas nos despedimos por hoy. Alcanzamos en algo más de un minuto las 2 de la tarde. Les recuerdo que regresamos mañana, como siempre estaremos en estos micrófonos de 12:30 a 2. Ahora mismo, pitando, me traslado hasta el Ayuntamiento de Peralta para cubrir esa sesión extraordinaria y urgente de pleno. Mañana tendrán ustedes toda la información aquí en Onda Cero Zona Media. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.